recreo.
Seguimos en secundario.
Los papás y las mamás no solamente aprendemos con nuestros chicos, sino que además podemos darle una mano de vez en cuando en alguna cosa y por ahí sepamos si ellos no puedan comprender. Lo importante es que se puedan reunir al lado del aparato a través del cual estén escuchando esta clase. Les recuerdo además que para ilustrar esta clase, porque el tema de la radio implica un desafío enorme para los profes, que es no tener un pizarrón donde mostrar lo que están haciendo o en todo caso meter una imagen más fuerte, tenés todos los recursos de... Seguimos Educando, donde además toda la data que vos puedas bajar está vinculada no solamente con las clases que estás escuchando, sino que además es gratuita en términos de uso de datos. Y además, si no, pueden consultar el cuadernillo, los cuadernillos que se reparten en todas las provincias a través de Desarrollo Social y su red de merenderos y comedores. Además, lo puedes conseguir en supermercados Walmart y toda la red de Chango, Coto y Día hasta el momento. Seguramente se irán ampliando. Bueno, Darío, al final vamos con lo nuestro. Y lo nuestro es... Volví a lo que hablaba con Diego, ¿no? Que hoy resulta fácil. Esto es como en la prehistoria alguien diría, ¿cómo abren un aparato y sale agua? Bueno, eso es lo que nos pasa con Internet, ¿no?
Exactamente. Algo que nos ha pasado es que la pandemia causó esta cuarentena que hizo que todo el sistema educativo tuviera que ponerse en línea de golpe y lo pudimos hacer.
Está claro,
lo estamos haciendo.
Está claro, sí, pero además está claro que con todo lo que decía Diego también, con todo lo... preocupante que es esta pandemia, en términos creativos o de hacer trabajar la cabeza del ser humano, ha tenido elementos muy positivos. Por ejemplo, descubrir que esto es posible, que se pueden hacer cosas no solamente para seguir educando a los chicos o acercándoles información a los chicos, sino también para despejar tu propia cabeza.
Mira, lo que nos pasó mucho es que tuvimos un aprendizaje muy grande los profesores. Hubo algo, un fenómeno muy interesante que fue un aprendizaje cooperativo, colaborativo entre profesores, porque al no saber cómo hacer las cosas, cada uno aportaba lo suyo. Esto del lado del mostrador que los alumnos y los padres no ven, ¿no?
Totalmente.
Entonces pudieron cada uno aportar su granito de arena para que todos podamos crecer en este conocimiento. En mi caso, que yo doy además materias de nuevas tecnologías para profesorados. Bueno, para mí resultó una carga mayor porque tengo un montón de amigos que me llaman, además.
Claro, claro.
Directores de escuela. Hoy estuve hablando con un director de una escuela que armó todo un sistema y cada vez que tiene algún problema me va llamando, es un amigo. Pero entonces me preguntan mucho y estoy medio asesorando ad honorem un montón de gente. Pero, y también dando clases, dando clases.
A propósito de dar clases, antes de meternos en la historia de Internet o en los orígenes, ¿te pones algún límite con tus alumnos respecto del uso de Internet? Era algo que hace por ahí 5 o 10 años hubiera sido impensado, como hace 25 no se concebía usar una calculadora para matemáticas, pero es algo que decantó y se convirtió en inevitable. Ahora no tiene que ser indiscriminado, imagino yo.
Mira, los límites, el primer límite que me puse fue hace mucho tiempo.
Presten atención, chicos, por favor, porque estamos hablando de algo que ustedes tienen que incorporar.
Sí, es el contacto, digamos, por vía de redes personales o el contacto personal. Yo hago un espacio de separación bastante grande entre la comunicación que tengo vía internet con los alumnos y mis redes personales, mis contactos. Tengo un mail específico. No tengo cuentas de redes sociales para los alumnos, uso plataformas de virtuales de educación. Y mantengo esa distancia por una cuestión de privacidad mía y por una cuestión también de privacidad de los alumnos, que ellos tienen su espacio y así como no ponemos en los medios de comunicación imágenes de los alumnos porque son menores,
lógico,
también nos cuidamos de mantener esa distancia, o por lo menos eso es lo que hago yo. Y ahora la otra distancia que hemos puesto, pero esto fue por un aprendizaje apresurado, fue el tema de los tiempos, porque los alumnos trabajan en otras horas que nosotros. Yo he recibido entregas de trabajos, preguntas o comentarios a las 2 de la mañana.
Claro.
Y me ha despertado el celular.
Es inviable.
Entonces tuve que reorganizar y poner ese también este límite.
Y en cuanto al uso en el aula de la herramienta de Internet, ¿hay algún límite? ¿Hay algo sugerible? Porque en casa es indefectible. O sea, es algo que, aunque vos lo prohibieras, el chico puede decidir usar Google o usar un Wikipedia, lo que sea.
Sí.
Es más, es aconsejable en muchos casos si se hace con prudencia y con rigor. Ahora, en el caso del aula.
En el caso del aula, yo manejo este criterio. Los alumnos tienen ya esta expertise, este conocimiento sobre cómo manejarse en Internet. Lo que no saben es cómo buscar. Recién hablábamos de enciclopedias con Diego Hurtado. Y la cuestión de saber buscar lo que nosotros de chicos hacíamos en un fichero de una biblioteca, hoy se transformaron en criterios de búsqueda. Bueno, esos criterios de búsqueda son los que no están. Y lo que tenemos que enseñar es a usar el fichero de otra manera, ¿no?
O sea, entienden, para que entiendan esto, chicos, sus papás, sus mamás, sus abuelos, sus abuelas, sus tíos, sus tías, iban a un fichero o iban a un manual donde había algo ya consensuado y como palabra definitiva, más allá de que había algunos deslices. Acá el fichero lo llena cualquiera en cualquier momento.
Los criterios,
en internet.
Claro, porque cuando vos buscas una información en internet, ¿cómo sabes que es buena? Uh-huh. Y lo que hay que aprender es eso, a saber diferenciar qué fuente de información es buena, uh-huh, qué es confiable, cuál es la adecuada a tu edad. Porque claro, hay informaciones que son muy buenas, totalmente, pero la verdad que no son adecuadas. Si vos estás en primer año, por ejemplo, de secundaria, y te toca una información que está adecuada en quinto año secundario o mayor, no la vas a entender.
Bueno, miralo al revés. Pensá vos estar en cuarto o quinto, como los chicos nos escuchan mayormente ahora, y que la explicación sobre el 25 de mayo te la den como se la dan a un chico de 7 años.
Exactamente.
Te va a resultar tediosa y obvia.
Bueno, ahí es donde es muy importante prestar atención a las indicaciones de los docentes. Bien. Porque ellos generalmente funcionan como una especie de guía turístico, uh-huh, donde te van diciendo por dónde ir. Claro. Porque si no, la información es tan grande, es todo un mundo internet.
Te perdés. Respecto de los orígenes, sí, yo recién hablaba de poner www. Me acuerdo cuando una vez compré una computadora, año 92 creo que fue, y en la computadora me vino América Online.
Opa.
Y digo, ¿qué será esto? Y me volvía loco. Y claro, escribía y no llegaba a ningún lado porque había que comprar el paquete, y la computadora, como venía de Estados Unidos, tenía ese programa adentro. Nosotros todavía no teníamos internet instalado como algo regular, pero ya aparecía el fenómeno. Bueno, estoy hablando de que hace 20 años, ¿sí? 28 años, no pasaban estas cosas.
Sí, que además, yo pienso en esto. Mi bisabuela me llegó a contar, yo llegué a conocer a mi bisabuela, sí, que ella en su vida vio el tranvía tirado a caballo.
Claro.
Pero a la vez, en su vejez, llegó a ver el hombre llegando a la luna. Claro. ¿No? En una sola vida. Bueno, uh-huh, todas esas transformaciones nosotros las pudimos ver en 20 años.
Exacto.
O menos, quizá.
Sí, sí.
Entonces, todas esas transformaciones hacen que el mundo de hace 20 años, para un chico de 15, 16, 17 años, hoy sea casi,
sí,
inentendible.
La edad de piedra para nosotros.
Claro, porque ¿cómo? Y no se mandaban un mensaje, no, claro, no había mensaje.
No había Facebook.
Llamábamos por teléfono, los que teníamos teléfono, además.
Sí.
Entonces, la cuestión es que un mundo sin internet es muy difícil de entender, uh-huh, desde el día de hoy, porque todo hoy se maneja con internet. Todo, absolutamente, uh-huh, todo. Sin embargo, antes de la década del 90 no existía internet. Uh-huh. Existían sí redes.
Sí.
Porque la verdad es que las computadoras se pueden conectar desde hace muchísimos años ya. Desde la década del 60 aproximadamente, uh-huh, ya había tecnologías para poder hacer que dos computadoras que estén en distintos lugares se conecten.
Bueno, recién vos hablabas de la llegada del hombre a la luna, de,
claro,
tu bisabuela. Sin duda se utilizó computadora en redes en la NASA para poder tener un vínculo durante esa, ¿o no?
Muy poquito, porque muy poquito, recién se estaba inventando. Para darte una idea,
a ver,
la primera red de computadoras, sí, existente es del año 69, ajá, el mismo año que el hombre llega a la luna, uh-huh, pero con el pequeño detalle que era una red secreta militar de Estados Unidos.
Okay.
Entonces, el ejército de Estados Unidos se contacta con la Universidad de California, la UCLA, para que le desarrolle un sistema para poder conectar las distintas computadoras de sus bases, digamos, de sus cuarteles, de los centros militares,
sí,
entre otras cosas, por miedo a un ataque nuclear.
En el 69, para que los chicos se lo grafiquen, imaginen en este momento, miren a su alrededor y vean el mueble más grande que tengan en su casa. ¿Es más chico que las computadoras que había en el 69 en tamaño? ¿O ya estaban reducidas?
Eran como un armario grandote.
Okay,
y además hacía mucho ruido porque tenía unas cintas que giraban, claro, y hacían un ruido espantoso.
Sí, sí.
Peor las primeras computadoras de los años 40 que ocupaban dos o tres habitaciones de las nuestras.
Bueno, entendamos.
Entonces,
celebrá tu tableta.
Claro, sí, no, ni hablar hoy. Lo que hacía la primera computadora, hoy lo tenemos en un reloj.
Bien.
No se puede creer la cantidad de información que manejamos hoy comparado con la que se manejaba en aquel
momento.
Para
que tengas una idea, vos que en este momento sacás una foto, puedes hacer el ejercicio en casa, sacás una foto de dónde estás haciéndolo y por WhatsApp nos la mandás al 011-2510-0896. En 3 segundos sacaste la foto y nos mandaste. Bueno, cuando nosotros usábamos el famoso y querido dial-up, esa misma foto, que además tendríamos que haberla conseguido de algún lado, podía tardar 15 o 20 minutos si es que no se cortaba la señal en bajarse en tu computadora.
Sí, teníamos un detalle, que nuestros navegadores, ¿sí? El viejo, iba a decir Explorer, pero no era el Explorer.
No, era anterior.
Anterior,
Explorer.
a Explorer, tenían un modo de navegación sin imágenes. Vos claro, podías activar...
Exacto, para que fuera más rápida.
Claro, porque si no, bajar una foto podía haber sido una catástrofe.
Exactamente. Bueno, imagínate.
Así que...
Mirá, ahí está. Escuché el dial-up.
Mirá, hacía ese ruido.
Ese es el ruido. Y cuando hacía ese ruido, celebraba uno porque decía que se había conectado a algo.
Era tremendo.
Bueno,
era una fiesta.
Esto no es la prehistoria, chicos. Ustedes, quizás alguno estaba a punto de nacer. Mirá lo que te digo.
Exactamente, exactamente. Y el tema es que las computadoras empezaron a conectarse y la tecnología esta se empezó a usar para muchas cosas más, ¿no? Los bancos lo empezaron a usar, las empresas lo empezaron a usar, los gobiernos, las universidades. Un dato interesante, la Argentina estuvo conectada, la Universidad de Buenos Aires estuvo conectada a una red de universidades ya en el año 75, si yo no tengo mal 75, el dato.
Impresionante.
Era una cosa para investigadores nada más. Ojo que acá teníamos gente de la talla de Manuel Sadowski.
Sí. Que... Bueno, nos decía Diego Hurtado hace un rato en un mensaje privado que, y ya lo dijo más de una vez, podemos estar con retrasos en tecnología, no así en ciencia.
No en ciencia, mismo, exactamente.
¿Eh? En ciencia, no.
Este Sadowski ya había traído la primera computadora en la década del 60.
Un animal.
Una locura. Y la cuestión es que... Uy, parece que es recreo.
Sí, igual que redondear. Como excepción puedes redondear este concepto.
Y nada más. El tema es que todo se empezó a conectar y de a poco empezó a haber redes por todos lados.
Claro.
Pero todavía no existía internet. Existían muchas redes. Y ahora te digo después que...
Después de Palo Pandolfo nos contás, porque el momento del recreo es un momento para música.
Máscara pegada a la piel del asno, todo unido barro, espacio pequeño, el nuevo milenio, destila alegría, muerte, fantasía, ojos afilados, brisa el empedrado, los zapatos crujen, la tormenta huye. Si el sol está tremendo, Parravicini insistiendo, a los pagos de Neuquén me iré yo también. Y ahí ya ve, ¿qué me pasará? Sin madre computadora, sobreviviré, me aplastarán las hormigas o las topadoras. Estoy bien, buen proceso mental, el imperio de las emociones. Tatuado de dudas, marca de la furia, el beso diamante, llega el caminante, el hueso en la frente se hizo luz de repente, parece un cien pies yéndose otra vez, ojos afiebrados, brisa el empedrado, los zapatos crujen, la tormenta huye, el húmedo rastro lento por si acaso, ya no insistiré, me iré yo también, pero ahí ya ve, ¿qué me pasará? Sin madre computadora, sobreviviré, me aplastarán las hormigas o las topadoras. Estoy bien, buen proceso mental, el imperio de las emociones. ¿Qué haré? ¿Qué me pasará?
Paca, paca, vuelve la grilla básica de Cablevisión para acompañarte como siempre. Nos encontrás en el canal 76 del abono básico. Paca, paca, para vos y para todos y todas.
Bueno, chicos, seguimos con el profe. Darío, nos cortaron con el timbre, pero tenemos más cosas para compartir, sobre todo porque en algún lugar surgió, de algún lugar vino, y lo que era la World Wide Web hoy es algo que ya no usamos más, ¿no es cierto?
Eso, en realidad sí. Lo que pasa es que no lo escribimos más porque no hace falta.
Claro.
El tema es cómo empezó eso. Porque lo que quedamos hace un ratito es que había muchas redes dando vueltas. Un ingeniero de un laboratorio que está entre Suiza y Francia, se llama CERN.
Sí.
Tiene un acelerador de partículas. Ahí se casi hace un agujero negro la vez pasada.
Impresionante.
Pero uno de ellos manda un memo a su jefe y le dice, tengo una idea, hagamos una cosa. Como todas las redes son distintas, todo es un lío compatibilizar todos los archivos, hagamos un protocolo donde toda la información sea llevada de un lado a otro de la misma manera. Hagamos algo que es una especie de lenguaje común para transferir la información. Porque la información se podía transferir, pero bueno, entonces hacen algo. Y se llama protocolo de transferencia de hipertexto, que sus siglas en inglés son HTTP.
Son las que
usamos.
Las que usamos y que ya no usamos más tampoco, pero fueron las que usamos después de dejar de usar www. Había que agregarlo en un momento.
Claro, bueno, HTTP. Ahora si vos te fijas en la barra de navegación, aparece.
Claro, pero no tenés que ponerlo.
Bueno, este señor que se llamaba Tim Berners-Lee, es un señor que hoy puede pararse, porque vive, no es muy mayor, y puede decir, ¿vieron internet? Lo inventé yo. Y es verdad, lo inventó él.
Claro.
El jefe le puso, puede ser una buena idea.
Ah, bueno.
Fue tremendo. Gracias a Dios no se la guardó para él ni la privatizó, sino que la largó.
Sí.
Y eso es lo que empezó a hacer internet muy de a poco, que fue creciendo al punto tal de que nosotros, de verdad, en Argentina empezamos a conocer internet a partir del 2000 para acá. Antes unos poquitos accedían. Lo que muchos chicos no van a poder creer es que podías tener mail y podías no tener internet. Eran separados los dos servicios. Entonces, al principio todo era muy, muy lento. La transferencia era muy lenta. Las fotos, los videos no se podían.
No,
olvidate.
Imposible.
Todo empezó a ser mucho más rápido cuando aparecieron lo que se llaman formatos comprimidos, que los chicos se acordarán porque se llaman JPG, MP3, MP4. Sí. Esos formatos, al ser más chiquitos, ¿sí? Por el mismo caño, al ser más chiquito pasa más rápido.
Claro.
¿Sí? La verdad es esa.
Después, el problema de la calidad, que es algo que ya tiene que ver con otros tipos de objetivos.
Claro,
si lo ves en la computadora, sí lo ves bien. Después, en otro proceso, pues se puede complicar.
Pero claro, la necesidad hace que se desarrollen cosas como, por ejemplo, la banda ancha. La banda ancha hizo que ahora todo pueda empezar a andar y aparecen fenómenos a principios del 2000 como YouTube.
Preguntas para este momento, además, para que los chicos lo entiendan, pensando en la banda ancha y en internet, que es... tiene un concepto infinito, pero se supone que no es infinita la capacidad de transmitir datos por todos lados. Es muy grande.
Es muy grande.
Pero en este momento en el que, como nunca en la historia, hay más de 200 países que están casi en cuarentena, es decir, casi 200 sociedades metidas en su casa, se usa más el teléfono, se usa más internet, estamos más con... le decimos a los chicos que tengan cuidado en este tema de mandar audios, mandar sobre todo videos, que es algo que satura, que cansa, traten de evitarlo, no reenviar videos que te llegan a través de tus redes.
El tema de la saturación de internet está hoy un poco en discusión. Hay gente que dice que se satura y que puede caer y otros dicen que no, que estamos dentro de los parámetros posibles. Dentro de todo, lo que hay que hacer es seguir cuidándose, pero más que nada cuidarse la cantidad de horas que estamos frente a una pantalla.
Claro.
Yo hice la prueba donde trabajo con alumnos y están conectados mirando pantallas, porque lo pueden medir en sus celulares, aproximadamente unas 6 a 8 horas por día.
Impresionante.
Es muchísimo, porque...
¿Qué otra cosa haces? Más que dormir, ¿qué otra cosa haces 8 horas por día?
No, nada.
Jugar a la pelota, no. Ni siquiera mirar televisión.
No, además, está bien que ahí está incluido una serie.
Está bien, bueno.
Pero son muchas horas. Entonces lo que hay que hacer es descansar un poco de eso, tratar de no reenviar todo, especialmente la información que no sabemos si es verdad.
Totalmente.
Que está lleno de esa información y hay muchas cosas dando vueltas que no son verdad. La regla que yo les digo, si ustedes reciben una cadena, no la reenvíen. Y si no entendiste esto, volvé al punto uno. No lo reenvíes.
Claro, listo.
Porque las cadenas son falsas.
Sí, sí,
punto.
Sí, sí.
Y si alguna llega a ser verdad, y bueno, está perfecto.
No va a cambiar el mundo por eso.
No, tal cual.
Nos quedan muy pocos segundos, pero y no podemos usar un audio que hay de referencia.
Ah.
Salvo que quieras usarlo vos. ¿Qué es el origen del arroba? ¿Por qué el arroba? Salvo que lo quieras mandar en directo.
Era algo muy cortito.
Dale.
Había que hacer un simbolito que pudiera diferenciar los archivos que fueran correos electrónicos. Se está inventando correo electrónico. Y buscaron entre las teclitas alguna que no se usara más.
Le pareció simpático.
Y les apareció esa, que es una vieja medida de capacidad. Una arroba es una medida de capacidad antiquísima de la Edad Media. Uh-huh. Y dijeron, ¿y esto para qué sirve? Y no sé. Bueno, como no se usaba para nada, la metieron ahí.
O sea, no tiene ningún misterio, ningún significado más que el de un rol fundamental, que es el de darle el formato a eso que vos estás escribiendo para
que la computadora sepa que es una dirección de correo electrónico.
Fantástico. Darío, un millón de gracias.
No hay por qué.
La verdad que un gran placer. Les digo, queda música, ¿sí? Estén atentos porque en instantes vamos a tener a los chicos de Conociendo Rusia. Se viene además la lectura de todos los días, que en este caso es ni más ni menos que Casa Tomada de y por Julio Cortázar, o sea, un lujo que nos queremos dar. Pero además, déjame recordarte que no estamos reemplazando a la escuela, que esto se trata simplemente de seguir aportando conocimiento, aprendiendo nosotros, aprendiendo de nuestros profes, que vas a poder escuchar esto todos los días y distintos niveles. Es decir, si alguno de tus hermanas o hermanos te preguntan, es más chiquito, y te dice, bueno, vos que sos de cuarto y quinto, decirle, mira, primero y segundo año también tiene lo suyo y el primario también tiene lo suyo. Que toda la información que vos quieras buscar la podés buscar en nuestro sitio, y que todas las descargas que se hacen son gratuitas, no hay gasto de datos en ese tipo de cobertura, y que nos encontramos bien, bien, bien prontito. Ahora, una despedida de lujo.
Elena y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa. Casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza, pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. Buenos Aires era una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire. Apenas sopla una ráfaga, se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé. Da trabajo sacarlo bien con plumero. Vuela y se suspende en el aire. Un momento después, se deposita de nuevo en los muebles y los pianos. Lo recordaré siempre con claridad, porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio. Eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí al mismo tiempo o un segundo después en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente, la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí al gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene: tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces, dijo, recogiendo las agujas, tendremos que vivir en este lado.
El código. no sé lo que quiero. Me miro en el espejo. Me dicen mis amigos que lo nuestro no era cierto. Y se hace de noche, las luces se apagan. Y vos no querés quedarte sola en la cama. Nunca es tarde. Nunca es tarde.